Muchas gracias, consejera. Me corresponde a mí comparecer y, bueno, pues aportarles una serie de datos de distintos ámbitos de actuación de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en, bueno, fundamentalmente en el apoyo a la extraordinaria acción de salud pública y de asistencia que está haciendo la Consejería de Sanidad como gestora principal de esta situación. Voy a hacerlo por bloques, como ya hice en la anterior comparecencia, empezando por Protección Civil, por dar novedades respecto a lo que ya comenté en su momento. Bueno, los órganos del Plan de Protección Civil de Castilla y León siguen con su trabajo. Eso quiere decir que los de COPIS provinciales, los centros de coordinación operativa en las provincias, donde está pues, tanto el ámbito del Gobierno de España como la comunidad autónoma, como otros órganos y otras administraciones locales, como alcaldes y diputaciones, siguen trabajando día a día, se reúnen día a día y fijan los objetivos, los problemas, la solución a los problemas y hacen efectivas pues, aquellas funciones que le atribuye el Plan CAL. El CECOPI regional, el Centro de Coordinación Operativa, se ha reunido en varias ocasiones. Esta tarde tenemos a las 6 otra reunión. Y es al margen del Consejo de Dirección que formamos el delegado del Gobierno en Castilla y León y quien les habla que tenemos una comunicación constante, diaria, donde hablamos pues varias veces al día para el seguimiento y ordenar las actuaciones que corresponden a esta estructura operativa. Aparte de ello, hay unas reuniones a nivel nacional, que es el CECOR, el Comité Estatal de Coordinación, con el ministro del Interior, que hemos mantenido reuniones pues, el día 16 y 26 de marzo, el día 2 y el día 8 de abril, donde pues, las comunidades autónomas, los consejeros, vamos fijando posiciones y las cuestiones que tengamos que plantear al Gobierno de la Nación en ese ámbito del CECOR, de la Comisión Estatal de Coordinación. Sí me gustaría, en este apartado de Protección Civil, en este primer apartado, enumerar y desarrollar varios aspectos que quiero dar a conocer. Primero, el reconocimiento a los voluntarios de Protección Civil. Saben que en Castilla y León existe un importantísimo voluntariado de Protección Civil, una de las comunidades que más voluntarios de Protección Civil tiene en el panorama nacional, más de 2.500 voluntarios de Protección Civil y voluntarias, en torno a 88 agrupaciones y 21 asociaciones. Están realizando una labor extraordinaria al servicio de los CECOPIS y al servicio de muchas tareas, tanto de las desinfecciones como de la colaboración en la compra para personas que no pueden salir de su casa por su cuarentena o sus condiciones personales, repartiendo alimentos, medicinas, material de protección, llevando comida y bebida allí donde es necesario y no se puede surtir propiamente, dando información a los vecinos, dando formación, vigilancia, asistencia, colaborando en las tareas de clasificación de los pedidos de materiales y, bien reciente, ayer en la distribución de las mascarillas que el Gobierno de España puso en marcha junto con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y locales. Por tanto, quiero hacer un agradecimiento público a esa labor de personas que, como saben, son personas que prestan su propio tiempo libre y ahora, pues bueno, pues su actuación en condiciones de riesgo, que es no estar en casa, para ayudar a los demás. En segundo lugar, quiero también poner de manifiesto los grupos de intervención psicológica en emergencias. Saben que hay un grupo de intervención psicológica, un convenio con el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León, que presta una labor extraordinaria de asesoramiento. Lo conforman 50 psicólogos, a los que también queremos agradecer desde la Junta de Castilla y León su labor, una labor de apoyo psicológico, si es necesario, a profesionales, y que cuentan además con otro apoyo, contamos con otro apoyo, que es el Servicio de Apoyo Psicológico de la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca, que ha creado también un conjunto de profesionales que atienden al teléfono 923-294444, tanto a confinados como a familiares de fallecidos, a profesionales y que, por tanto, se ofertan dichos servicios en un horario muy amplio, de 9:30 de la mañana a 21:30 de la noche, y donde hay un equipo muy importante de profesionales con unos coordinadores y 5 psicólogos en todo momento que atienden estas eventualidades. Por tanto, también nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento a esa labor. El Secretariado del Pueblo Gitano también es una organización que en el ámbito de Protección Civil colabora de forma importante en tareas de todo tipo a favor de la población y de los asentamientos gitanos identificados por la Fundación del Secretariado Gitano, en demandas de alimentos, de elementos de limpieza, productos, desinfección de establecimientos y, por tanto, una colaboración importante para este ámbito de nuestra población. En definitiva, un conjunto de organizaciones que, en el marco de las misiones que les dan los centros de coordinación operativa provinciales, se realizan numeroso tipo de actuaciones. Ya numeré algunas: transporte de farmacia hospitalaria, transporte de farmacia de primaria, transporte de material sanitario UMES y todas las que mencioné anteriormente que están en el marco del voluntariado. Dos tareas más, y con esto concluiría este primer capítulo, tres cosas más. La primera, o la sexta de las que he enumerado, las tareas de desinfección. Recordar que existe en todos los ámbitos provinciales un conjunto de profesionales y funcionarios públicos, voluntarios y de distintas administraciones que están realizando unas importantes tareas de desinfección en espacios públicos, en residencias, en lugares de mayor afluencia, centros de salud, accesos a comercios, etcétera, etcétera, evitando, por lo tanto, o colaborando a frenar la expansión de esta epidemia. Estamos hablando de medios de todo tipo, medios de ayuntamientos, de diputaciones, voluntarios de protección civil, nuestros agentes medioambientales, que ya concretaré luego, están haciendo una labor extraordinaria también en esta función, y otro personal de medio ambiente, que luego reseñaré. Por supuesto, los bomberos profesionales de las distintas, al servicio de distintas diputaciones y ayuntamientos, y, cómo no, la Unidad Militar de Emergencias y las Fuerzas Armadas. Todo ello coordinado, unas labores de limpieza, desinfección de exteriores e interiores, coordinado en el marco del CECOPI. Y coordinado especialmente en ese séptimo aspecto que quiero tocar, que es ese protocolo de coordinación en materia de residencias que se ha firmado en el día 10 de abril, pero que lo que viene es a formalizar una colaboración preexistente que siempre ha existido entre las administraciones desde el principio de la pandemia y, desde luego, desde siempre, porque la coordinación, la colaboración es una obligación, un principio de actuación para las administraciones públicas. Un protocolo que trabaja día a día en reuniones diarias, potenciando los grupos de acción social para, bueno, actuar de forma absolutamente coordinada todos los medios del Estado, de la Junta de Castilla y León, de la Comunidad de Castilla y León, de las administraciones públicas, para ser más eficientes en gestionar las necesidades de asistencia de todo tipo: social, sanitaria, desinfección, información o formación. Y, por último, como último aspecto de este primer apartado de protección civil, hablarle de datos. El centro de emergencias 112, creo que es bueno saber también, y agradecer a los profesionales que han tenido una importante presión y tensión durante todas estas semanas, junto con profesionales que atienden el teléfono 900 de la Consejería de Sanidad en materia de consultas por COVID. Hay que decir que tuvo su refuerzo de servicio y ha habido una disminución de los incidentes. El confinamiento conlleva una disminución de los incidentes fuera de las casas y un incremento de incidentes dentro de las casas. Por darles unas cifras, las últimas dos semanas, del 30 de marzo al 12 de abril, ha habido 1.324 llamadas al 112, llamadas de emergencias genéricas, frente a las 2.000 que hubo la año pasado. Es decir, hay una disminución debido a la disminución de actividad social en la calle derivada del confinamiento. Así es que los incidentes de actividades exteriores pues se han disminuido. Por ejemplo, los accidentes de tráfico, un 50% de llamadas se han disminuido; los atropellos, un 55% menos de llamadas; los incidentes sanitarios en lugar público, un 52% de reducción; y, sin embargo, han aumentado otras llamadas, como son las consultas médicas, que aumentaron un 1.013% respecto al periodo igual en el año anterior; los incidentes sanitarios en domicilio incrementaron un 53%, los avisos por ruidos y molestias un 53% y los asuntos o incidentes relacionados con asuntos sociales un 236%. En cuanto a llamadas, se han recibido en las tres primeras semanas del 9 al 29 de marzo 96.000 llamadas, que supone, por lo tanto, un conjunto de llamadas superior al año 2019, que fueron 67.000, derivado del inicio de esta actuación, de esta pandemia y de la acción pública y privada y social para su detrimento. En un segundo capítulo, cerrado Protección Civil, con estos datos que les he ofrecido, están los datos de transportes y logística. En materia de transporte, ya saben que la reducción del transporte va acompasada al movimiento social que permite la normativa. Hubo una importantísima reducción del transporte público motivado al inicio del estado de alarma, que luego se hizo más amplio con el decreto ley de, saben, de permiso retribuido recuperable 10/2020 de 29 de marzo, donde el transporte público quedó reducido a un transporte de, igual que sábados y domingos para los transportes o los servicios urbanos y periurbanos, y quedó reducido en un 85% los interurbanos. Lógicamente, al terminar ese periodo de confinamiento de, respecto a las industrias o a la actividad económica o empresarial no esencial, al terminar el pasado día 9, se recupera el marco de actividad de transporte anterior, que es el 25% del transporte usual en todo tipo de transportes. Eso conlleva, por lo tanto, que hubo una importantísima reducción del transporte público y de la movilidad de las personas durante el tiempo del permiso retribuido recuperable, y que, bueno, pues no tenemos todavía datos confirmados porque son muy recientes. Los ofreceré en la próxima comparecencia. Se prevé un incremento, pero no un incremento sustantivo, sino quedarnos en los niveles de ocupación del transporte público anterior a ese de Real Decreto Ley 10/2020 de 29 de marzo, que ha quedado ahora sin efecto. En materia logística, el sistema logístico de almacenamiento, distribución, transporte y la cadena logística de material de protección, tanto para el ámbito sociosanitario como a través de las delegaciones territoriales, para lo no sociosanitario, ayuntamientos, diputaciones, residencias privadas, desde luego cualquier tipo de personal público o privado que solicita el auxilio y se le concede, hay que decir que, bueno, tiene las siguientes cifras. Al día de hoy, pues han entrado más de 100 vehículos en el sistema logístico, 85 trailers y 16 furgonetas, de material que ha venido en 20 vuelos al día de hoy, y ya el próximo jueves hay un vuelo nuevo, un 21 vuelo, un Boeing 747, que trae casi 700 metros cúbicos de material para Castilla y León, y se siguen contratando vuelos por parte del sistema de compras de la Junta de Castilla y León. Hay previstos más vuelos y, por tanto, se irán informando a medida que se vayan produciendo. El material adquirido por la Junta de Castilla y León es superior a los 47 millones de euros de valor y superior en unidades a los 27 millones de unidades. Se han recibido y repartido más de 18 millones de unidades de material de protección, y, en cuanto a mascarillas, más de 8.100.000 mascarillas a través de estos sistemas de distribución. Hay que tener en cuenta que este almacén no solo gestiona y distribuye los equipos de protección individual, mascarillas, gorros, batas, guantes, gafas, etcétera, etcétera, sino también un reparto de otro material, que es, como pueden ser, ecógrafos, respiradores, carros de parada, equipos de rayos X, material de farmacia, todo aquello que organiza y requiere la Consejería de Sanidad para tener todos nuestros centros perfectamente dotados, los centros sanitarios en las distintas áreas de salud. Hay dos repartos y hasta tres repartos diarios a través de 10 vehículos de distintas características que llegan todos los días en dos o tres veces a no solo los centros hospitalarios, sino también a las delegaciones territoriales, y de ahí en forma de red a los distintos destinos de estos materiales. Entrando en un apartado distinto, el apartado de fomento, sí querría destacar el papel o la incorporación de todo nuestro potencial personal y de vehículos a estas labores, ¿no? Podemos decir que los vehículos y el personal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en su versión fomento, estamos hablando de conductores, encargados, técnicos, auxiliares de carreteras, además de las labores de conservación de carreteras que siguen intactas, hay 154 personas dedicadas también a las labores de auxilio en el ámbito de protección civil y para esta eventualidad. 143 vehículos que están también destinados y que se utilizan en esta eventualidad. Se han hecho 476 viajes provinciales o interprovinciales, más de 25.000 kilómetros para este tipo de actividades. 17 camiones están para la desinfección. Se han adaptado con unas estructuras que se han contratado y que, digamos, unos aparatos que se añaden a cada camión para poder realizar esas desinfecciones en lugares públicos. Y, por tanto, se han incorporado a ese conjunto de actuaciones de desinfección que también realizan, y paso a medio ambiente, el personal de medio ambiente. Miren, 32 conductores, 18 celadores, 12 escuchas de centros provinciales de mando, 200 agentes medioambientales, 15 técnicos, 45 personal fijo discontinuo, están trabajando, por tanto, un número de 322, colaborando en todo tipo de tareas no propias de su actividad, sino de forma voluntaria y, desde luego, de forma encomiable, con su propio riesgo que siempre llevan todas estas funciones un riesgo para el auxilio a los demás y, por lo tanto, para estar dentro del ámbito de los medios para acabar con esta pandemia. Más de 2.600 servicios se han realizado por todo este personal de medio ambiente, al que quiero también reconocer y agradecer especialmente su labor. Y yo creo que termino con dos cosas. Primero, la gestión de residuos sanitarios, pues dar idea también de las cifras, ¿no? La cantidad de residuos recogidos en Castilla y León antes de la crisis sanitaria, en un día medio normal, eran 4,7 toneladas diarias. Ahora se gestionan 14,3 toneladas diarias desde que empezó la crisis. Existe una cierta rebaja de cifras, pero está en ese orden. Se ha multiplicado por 3 en el peso, pero por 5 en el volumen de estos residuos sanitarios y ha exigido, por tanto, un esfuerzo especial de todo el personal, que también quiero reconocer y agradecer que están estos servicios básicos, que a veces pues no pensamos, pero ahí están, dando seguridad a la gestión de los residuos, como lo hacen también todo el personal que trabaja de todas las administraciones, también de la Junta de Castilla y León, en la gestión de las potabilizadoras, de las depuradoras de aguas residuales, de todas las redes de calor que existen y que están funcionando en Castilla y León de carácter público de la Junta de Castilla y León, de todos los vertederos, que estamos hablando que es personal que en cuanto a de la Junta de Castilla y León y de la empresa pública Somacil, son 102 personas que atienden 184 instalaciones de carácter esencial para la vida diaria de nuestros ciudadanos. Y termino con un capítulo importante, el capítulo de vivienda. Un capítulo de vivienda en el que, saben, voy a esbozar muy rápidamente tres apartados. El primer apartado, saben que vamos a implementar unas medidas de moratoria en el pago de las cuotas de compra de aquellas viviendas de carácter público de la Junta de Castilla y León, para que las personas tengan ese apoyo, esa facilidad a la hora de afrontar las consecuencias económicas graves que tiene para muchas familias el parón de la actividad empresarial y de la actividad del empleo. Vamos a reducir también las cuotas del alquiler y a condonar el 50% del alquiler de nuestras viviendas de protección oficial y de protección pública a las personas que las utilizan durante el tiempo que dure el estado de alarma. Por tanto, son medidas que van a favorecer a casi 10.000 familias. Aparte, ya saben, en segundo lugar, que estamos recuperando las personas a las que no habían llegado las ayudas al alquiler ordinario, para el que pusimos 15,3 millones, hemos habilitado otros 3,3 millones para recuperarlas y seguiremos incrementando el presupuesto para llegar a todas las personas que solicitaron esas ayudas al alquiler ordinario y que, desde luego, han cumplido los requisitos y los han justificado. Y, en último lugar, decirles que se ha dictado por el Gobierno un Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo, junto con una orden de desarrollo, que establece una serie de líneas de apoyo y de ayuda a la vivienda para las personas que están sufriendo de forma especial, por razones de pérdida de empleo o de ERTES, las consecuencias del COVID-19. En esas líneas de actuación, moratorias, suspensión de procedimientos de desahucio, prórroga de los plazos de arrendamiento. Hay unas líneas también de apoyo, de ayuda, como son microcréditos avalados por el ICO para el pago de las cuotas o de los alquileres que se aplazan de forma obligatoria para los propietarios públicos y los grandes tenedores y de forma voluntaria para los arrendadores privados y que, bueno, pues van a paliar y van a tratar de mejorar las condiciones económicas de las personas que sufren esta situación. Y ahí va a haber también unas medidas de apoyo, de ayuda, además de las que hemos dicho antes, va a haber unas medidas de apoyo y ayuda que la Junta va a asumir con un presupuesto inicial de 5,4 millones de euros que van a ser compatibles con las ayudas al alquiler en su caso, que hemos hablado anteriormente, y que van a reforzar la protección. Y que creo que, para mayor claridad, dado que esto solo es un pequeño esbozo y un anuncio para tranquilidad de los ciudadanos que tengan estas dificultades en el pago del alquiler derivada de los ERTES, de los posibles ERES, de los posibles despidos, de la no actividad laboral, anunciarles que daremos una publicidad exacta, concreta, correcta y muy amplia para que tengan conocimiento y para que puedan solicitarlas. Y sin más, pues agradeciendo a la consejera de Sanidad la enorme labor de su consejería y de su equipo, a disposición del que estamos, muchas gracias.